calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire. Desde el 21 al 30 de enero de 2021 se va a realizar la versión número 35 del Festival Internacional de Teatro Comunitario en Tepola. Este encuentro, que normalmente se realiza en la comuna de Pudahuel, este año, y debido a la pandemia por COVID-19, se va a realizar de manera virtual. Esto se va a transmitir en vivo por el Facebook en Tepola Chile Fundación. Dentro del marco de este festival también se realizan las actividades Popul Teatro y Desmontaje, que son encuentros de reflexión e intercambio sobre la práctica de teatro comunitario. También se realiza el ATEP, que es la Escuela Latinoamericana de Teatro Popular. Así que hoy tenemos a dos grandes invitados, organizadores de estas actividades y miembros del equipo de Entepola. Lo voy a presentar, Penélope Glass, que participa en la coordinación de Popul Teatro y Desmontaje, y Sebastián Esquela, quien organiza el ATEP. Así que muy bienvenidos a ambos y buenas tardes.
Hola,
gracias, Barra.
Muchas gracias por la invitación.
¿Y cómo están?
Aquí estamos tratando de hacer un encuentro sin encontrarse. Es bien extraño.
Sí. Imagino, bueno, primero sí. Preguntarles si nos pueden contar un poco sobre este festival en Tepola, de qué se trata, a quiénes reúne, a quiénes está dirigido, quiénes participan, etcétera. Además, bueno, decir desde el inicio que todas las actividades son totalmente gratuitas y se van a poder ver muchas obras en línea. Que si nos pueden contar un poco, sí, por favor.
Efectivamente. Yo quisiera, creo que la Penélope es una de las personas más ad hoc para hablar de Entepola, y no solo de Entepola, sino del teatro comunitario en general. Tenemos la suerte de contar con la Penélope en la organización de hace muchos, muchos años. Yo cuando entré, también entré gracias a la Penélope y estuve trabajando en la misma comisión con ella durante mucho tiempo. Y creo que, bueno, siempre me gusta resaltarlo, pero creo que la Penélope ha hecho una labor en cuanto a la sistematización y la investigación del teatro comunitario en Chile, que está bastante invisibilizado como el teatro comunitario. Por lo tanto, yo creo que no hay mejor persona en esta entrevista que hubiésemos podido invitar hoy que la Penélope, como para contextualizar qué es lo que es el teatro comunitario un poco, y de Entepola también, que lleva muchos, muchos años participando en eso.
Muchas gracias por la introducción, Sebastián. Y claro, yo estaba pensando en la mañana que realmente como el festival Entepola es encuentro, y siempre ha sido desde que comenzó en el año 87. Es cultura comunitaria, como es el teatro comunitario, es parte de la comunidad, abierto a la comunidad, que promueve la participación activa de la comunidad. Entonces, no es, digamos, es en contraposición a la industria cultural, que promueve un acceso pasivo a las artes, a la cultura. Todo es la cultura comunitaria, incluido el teatro comunitario, promueve todo lo que es la participación activa en el desarrollo cultural de Chile. Y Entepola es un hito dentro de ese, de lo que es el, al menos el teatro comunitario y la cultura comunitaria. Porque, bueno, empezó en población, sigue en población. Empezó en la granja, pasó por varias poblaciones de la zona sur de Santiago hasta llegar a Cerro Navia en la mitad de los 90. Y luego empezó en Pudahuel en el 2000. Y no ha salido de Pudahuel. Y obviamente, estando en Pudahuel, también incluye, invita y llega gente de Los Prados, Cerro Navia, etc. Maipú, todo lo que es ese sector de Santiago. Uh-huh. Entonces, eso, ese encuentro. Entonces, como el eje del encuentro, además de tener de ir a ver las obras y participar en todo lo que la participación activa desde el escenario, que también muchas veces hay, también están estas tres instancias, que son el teatro, desmontaje y los talleres. Los talleres han estado desde que comenzó Entepol en 87, este no es algo nuevo, digamos, es la línea base del festival, ¿no? ¿Cómo uh-huh. podemos hacer que la gente participe?
Uh-huh. Sí, ¿de qué se trata el ATEP? Empecemos por el ATEP para abrir la conversación con Sebastián.
Sí, bueno, el ATEP, que como tú decías al principio, es la sigla de Escuela Latinoamericana de Teatro Popular. Yo diría que es como la instancia de trabajo territorial más grande que tiene Entepola. Es la instancia donde, como dice la Penélope, por ejemplo, el encuentro o el festival es el evento que sucede en enero, cada enero, la última semana, y el ATEP es el espacio donde Entepola está durante el año en Pudahuel, que es la escuela de teatro que la hemos realizado en distintos colegios, ahí en las cercanías de el Salitre con San Pablo. Por ahí siempre nos estamos moviendo. Y son talleres que durante el año realizamos. Hemos hecho talleres de actuación, de teatro, pero también se han realizado talleres de dirección, de dramaturgia, danza, otros talleres de diseño. Durante el año también se hacen pequeños encuentros, como aprovechando de gente que quiere hacer tipo de conferencias o seminarios pequeños, de pequeño formato. Y ahí es donde participan en su mayoría la gente de la comunidad, que van a hacer talleres, obras, y se mantienen. Como lo más entretenido, lo más bonito de esto es que hay mucha gente que se mantiene en el ATEP, lleva 2-3 años, y luego de eso es casi una puerta de entrada al festival. Como que creo que eso, para mí, es uno de los espacios más bonitos que sucede. Por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que entró en ADELATEP el año, no sé, cuando yo los vi ya llevaban un par de años, y estoy hablando 2014, 2015, después 2016, y empezaron a ser parte de la organización, y ahora ya son parte del equipo de montaje. Entonces son jóvenes de Pudahuel que entraron a los talleres de teatro, se quedaron ahí un par de años, después se hicieron parte de la organización, y ahora son la gente que monta el escenario, y probablemente en el futuro van a ser quienes organizan el festival Entepola cuando nosotros ya no estemos. Entonces, es básicamente el espacio que creo que, más allá del teatro que se puede hacer, es el trabajo comunitario que se realiza con la gente del territorio.
Uh-huh. Sí,
durante el evento de enero se realizan pequeños talleres de pequeño formato donde la gente puede ver, y que esta vez, claro, van a ser en formato un poco más conferencia, como va a ser todo online. Tenemos 3 talleres este año online para toda la gente que a veces se inscribe, pero que esta vez no va a poder ir al colegio a hacer el taller, sino que tenga la posibilidad, por lo menos, de encontrarnos virtualmente.
Sí, bueno, vamos a comentarle a nuestros auditores que el Festival Entepola, toda la programación se puede ver en www.entepola.cl y ahí, bueno, aparte de estar la programación de las obras, que todos los días hay obras de teatro de distintos países. Este año participan Argentina, Brasil, Bolivia, México, España, Francia, Colombia, Cuba y Chile, por supuesto. Todos los días desde el 21, desde este jueves 21 hasta el 30 de enero, se van a poder ver las obras y también inscribirse en estos talleres que dice Sebastián, ¿sí?
Sí. Ahora, una cosa muy bonita que nos pasó y que no se van a poder inscribir porque nosotros abrimos la convocatoria la semana pasada pensando que dejar 2 semanas de margen iba a ser suficiente para que la gente se inscribiera. Y en los primeros días se colapsaron las inscripciones y llenamos todos los talleres con sobrecupo. Entonces estamos súper, súper contentos por eso, por cómo ha sido la respuesta virtual. Por lo tanto, tuvimos que cerrar las inscripciones. Pero hay muchas otras instancias que la Penélope podría relatar más, que también son instancias de mucho, mucho, mucho aprendizaje.
¿Y Penélope?
Hola, sí. Me gustaría, como hablaste de las obras, la primera instancia es el desmontaje, que es instancia que habla con los mismos actores, directores de la compañía que se presentan. En esta oportunidad vamos a desmontar 5 obras de la programación. Y en esas sesiones se conversa sobre el proceso creativo de la obra, sobre el contexto donde trabajan, donde llevan la obra, quienes participan, etcétera, el tema de la obra, por qué lo eligieron, etcétera, etcétera. Entonces hemos elegido 5 obras entre obras infantiles y obras de la noche que queremos desmontar. Son de diferentes temáticas sobre la inmigración, sobre la vida en población, sobre la sequía, derechos al agua, también sobre la educación. Y nosotros vamos a hacer la particularidad de desmontaje es que lo vamos a hacer directamente después de la obra. Entonces, si tú ves en el Instagram de Fundación Entepola, tienen guías y ahí tienen todas las diferentes obras que se van a desmontar y cómo entrar a esto directamente después de la grabación. Es como decir, la grabación de la presentación, de la transmisión de la obra. Hay que cambiar el lenguaje ahora. Después de la transmisión, si se queda en línea, se va a hacer directamente este encuentro con el elenco y los directores de la obra que recién viste. Entonces, eso va a pasar en vivo. Entonces, ahí se va a poder mandar mensajes o comentarios o preguntas por medio del chat. Entonces, eso será directamente. Por ejemplo, si una obra se presenta a la 1 de la tarde, a las 13 horas, el desmontaje pasa a las 14. Si la obra se presenta en la noche, a las 21 horas, el desmontaje se presenta directamente después también, a las 22 horas. Entonces, en vez de, yo creo que no sé si la gente van a recordarlo, no, en vez de mencionarlo todo acá, está eso en la programación. Esos guías en Instagram son muy útiles porque te juntan todas las instancias del festival en una parte y pueden ver las obras que se van a desmontar.
Ya, ¿y cuál es el Instagram de Entepola?
@fundacion_entepola. Ahí pueden seguir y está toda la información de los talleres, de los popul teatros, de los desmontajes, de las obras familiares que son en la mañana, de las obras en horario noche y también el espacio de la radio comunitaria que va a ser como el espacio base, creo yo, como donde nos vamos a ir encontrando y comentando un poco.
Uh-huh. Es lo nuevo de este año, para unir uh-huh. toda la programación. Empieza con la radio, termina con la radio, cada día.
Uh-huh. Ah, qué bonito. Uh-huh. Bueno, hemos estado hablando que este año Antepola va a ser completamente virtual, por primera vez, un festival que en general, claro, es un encuentro en la comunidad, en la comuna de Pudahuel y las comunas aledañas. Entonces, preguntarles cómo se están preparando para este desafío y qué reflexiones también les han surgido en esta preparación, porque me imagino que el público no va a ser el mismo, quizás, o las dinámicas de encuentro, de discusión en el Popul Teatro y en el desmontaje también van a ser muy distintas. Entonces, ¿cómo...? ¿Qué reflexiones también han surgido desde esa preparación?
Yo creo que hay pros y contras. Yo creo que la primera decisión se hizo de hacerlo virtual para no desaparecer un año, digamos, para también responder a la pandemia y no...
Claro, después de 35 años, después de 34 años.
Exacto, como sea, es 35, que es como un hito también. La municipalidad de Pudahuel sigue con su apoyo financiero al festival, entonces se está haciendo la difusión así, tal cual como se hace generalmente, ¿no? En las ferias, en las calles, con los lienzos enormes, con todo lo que es la puerta a puerta, que se llama, ¿no? eso sigue, entonces la esperanza es que las personas de ese sector de Santiago, que siempre asiste al anfiteatro, también asistirán a la programación online. Obviamente eso, lo contra es la conexión, ¿no? Eso ya es una realidad, que no todos tienen la conexión posible para hacer eso, pero esa es la esperanza, que en realidad se pueden conectar, se pueden ser parte. Lo que se pierde son los abrazos, la piel, el cuerpo, todo lo que es parte del teatro, parte del encuentro. Eso es difícil, la misma organización que convive generalmente durante el festival en un colegio en Pudahuel, junto a todos los artistas internacionales, entonces, ¿no? Más de 150 personas viviendo en un colegio por 10 días, se pierde todo eso. Pero se gana otra cosa. El Popul Teatro, por ejemplo, generalmente se pasa en el colegio y no llegan gente de afuera, simplemente porque es en Pudahuel. Es una realidad que en Santiago gente no viaja a la periferia de otras partes, o muy poco. Entonces, este año es casi una cosa positiva de Popul Teatro, de los talleres. Mira cómo se agotaron los cupos súper rápidamente. Y el mismo desmontaje, que vamos a tener la posibilidad de tener gente de otros países, de otras partes de Chile, que ya se han inscrito. Tenemos la mitad de los cupos llenos para Popul Teatro. Quedan cupos todavía, quedan 40 cupos. Uh-huh. Y eso va a ser un formato un poquito diferente, porque va a ser una cosa con inscripción cerrado, que después se va a subir a Spotify. Somos súper tecnológicos. Vamos a subir las grabaciones a Spotify y se va a poder escuchar todas las sesiones después, como el día después. Y si me permites, voy a comentar un poco sobre Popul Teatro, porque son 5 sesiones que empiezan el día jueves 21, son a las 11 de la mañana, van de 11 a 13 horas. Van a tocar, como hemos hecho en los últimos 3 años, va a tener un tema global. Y el tema global este año es la vida en disidencia. Disidencia desde el punto de vista de yo disiento, ¿no? Yo tengo una visión disidente de cómo debe ser esta sociedad, ¿no? Entonces hemos invitado grupos que trabajan desde la cultura, no solamente el teatro, pero también el carnaval, en un formato disidente a la hegemonía que se vive en esta sociedad de consumo, ¿no? Empezamos con una introducción al tema, entrevista a la Fundación Antepola. Luego vamos a pasar por unos temas como teatro y autonomía, donde vamos a hablar de la autosustentabilidad, la autogestión, con el grupo Alma al Paso de Buenos Aires, Argentina. En la tercera sesión vamos a tocar la temática de la afrodescendencia en Chile con el grupo Arica Negro, que tiene un tremendo trabajo de carnaval y también de activismo político cultural desde Arica y todo Chile, en red con todo Chile, muy dirigido desde las mujeres de ese grupo. La cuarta sesión va a tocar la disidencia sexual, teatro y activismo lesbofeminista con el grupo Teatro La Crisis de Valparaíso. Y al último, teatro y organización social, ¿no? Activando memorias para la lucha con el colectivo artístico Tarea Urgente. Todos estos son los invitados, vienen a poner en la mesa el tema desde su práctica para que haya un buen debate con los presentes, que ojalá vamos a tener harta gente. Eso, y eso, uh-huh. Eso, todavía hay inscripciones para eso. Y yo creo que eso es un positivo, que hemos podido tener esta apertura de Popul Teatro. Quizás ha sido negativo en otros aspectos, pero positivos en este aspecto.
Uh-huh. Sebastián, ¿qué opinas, Sebastián?
Sí, yo creo que claro, en Tepola nosotros somos bastante románticos, creo yo. Creo que el festival se vive de una manera en Pudahuel, donde uno se encuentra con gente que hace coincidir sus vacaciones con En Tepola, que es el panorama de la semana, de la familia que uno va viendo año a año y se reconoce y te van viendo y te saludan. Y es un crecimiento donde yo creo que la comunidad lo siente muy propio. Entonces es una pena muy triste no estar ahí en el territorio. Y esperemos que el próximo año volver a lo que es En Tepola y volver al festival más antiguo de Chile. Entonces, nada, pues como que es un año, el año pasado nosotros hablamos del En Tepola de resistencia, que era como el de resistencia, y este año es como aún más de resistencia.
Y resiliencia.
Y resiliencia, sí.
Sí, con las R. Claro. Sí, ha sido, es complicado, pero yo creo que ha tocado a todo el mundo lo mismo. Entonces, yo creo que también hemos agregado este elemento de la radio en Tepola que se lanzó durante el año pasado como respuesta a la pandemia también. Y se ha estado como marcha blanca todo el año. Entonces agregamos este elemento que no está en versiones anteriores. Y en la radio también se va a entrevistar gente que son emblemáticos del teatro comunitario, personas que tienen una trayectoria, una interesante diferentes problemáticas, etcétera, en torno a lo comunitario. Entonces creo que eso es otro elemento más. Entonces, uh-huh. Me concentro en lo positivo.
Sí, bueno, muchas gracias por seguir haciendo este festival que de alguna manera es una pequeña escuela también del teatro comunitario en Chile, porque según yo entiendo el teatro comunitario no está tan desarrollado en las escuelas de teatro. ¿Dónde un estudiante de teatro si está escuchando esto quisiera tomar esto como una alternativa de trabajo, ¿dónde se aprende esto? Si no es como en experiencias como en el festival en Tepola, no sé, Penélope es también académica, pero de carreras que no son directamente teatro, sino más ligadas a la educación social, a la educación parvularia. ¿Cómo ves eso, Penny? Para cerrar, muy cortito.
Cortito. El gran tema de hacer invisible el teatro comunitario dentro de la escuela de teatro, no es un tema enorme que no se ha enfrentado, yo creo, seriamente dentro de la academia. Y claro, si uno quiere eso, ahora lo mejor es algo así como acercarse a Tepola y vivir la experiencia y tratar de ser parte del equipo. Yo recuerdo cuando yo empecé en teatro comunitario en los 70, era eso. Ahí está esa experiencia, me interesa. Entonces me acerco a esa gente y me digo, ¿puedo hacer algo aquí? ¿Puedo ver? ¿Puedo participar? Y ahí me fui aprendiendo también, porque es mucho hacer. Entonces yo eso no es para decir que la academia no tiene un rol, tiene un rol, debería estar también ofreciendo esto como una opción dentro de la escuela para que los estudiantes tengan una visión muy amplia de lo que es posible hacer con el teatro y cuál es el rol social del teatro, que es para nosotros muy importante. Y que no está, hay que decirlo derechamente, que realmente no está o está muy mínimamente dentro de las escuelas de teatro en Chile, no así en otros países. Y entonces, en este momento, la mejor opción es acercarse a las experiencias de teatro comunitario que existen, como Seba se acercó a Interpol, después se acercó al trabajo nuestro en la cárcel, y aprendió eso en la cárcel, haciendo, también es válido, absolutamente válido, ¿no? El otro es el título, el certificado, también desgraciadamente en Chile habla mucho. Entonces la academia tiene un rol, pero también no hay que perder toda esta parte que tiene que ver con la formación en el hacer. Uh-huh. Y bueno, hay muchas partes donde se pueden acercar, atrévense.
Sí, está la invitación hecha. No sé, Seba, si quieres decir algo para ir cerrando.
Vayan a la página, traten de ver las obras, participen de las instancias que puedan estar y muchas gracias por esta invitación. Uh-huh. Arriba el teatro comunitario.
Eso. Vamos, sí. Larga vida.
Larga vida. Bueno, muchas gracias Penélope Glass y Sebastián Esquela, que son parte de este equipo organizador del Festival Internacional de Teatro Comunitario Antepola, el festival más antiguo que se realiza en Chile de teatro comunitario, que tiene muchas actividades, muchas obras, también invita a la reflexión, que es como lo básico, lo esencial del teatro comunitario. Bueno, por estar hoy día con nosotros en Educación en el Aire. Muchas gracias, muy buenas tardes. Y nosotros los invitamos a una pausa. El Senado Universitario invita al segundo foro del ciclo Modo Pandemia. Este foro se llama Desafíos de la Universidad de Chile frente a la pandemia, una mirada desde sus facultades. Este foro se va a realizar este viernes 22 de enero a las 12 horas y va a ser transmitido en vivo por el Facebook del Senado Universitario. Este ciclo de foros modo pandemia surge de la necesidad de discutir y reflexionar junto a la comunidad sobre los impactos que ha tenido la pandemia por COVID-19 en nuestro país y también en la Universidad de Chile y los desafíos que impone. En esta oportunidad están convocadas algunas facultades a través de sus autoridades. Como expositores participarán el decano de la Facultad de Medicina, Manuel Cucullán, la decana de la Facultad de Ciencias Forestales, Carmen de la Maza, el decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Francisco Martínez, y el director de Extensión y Comunicaciones de la Facultad de Arte, Federico Galende. Así que sobre este foro y sobre los temas aledaños a lo que se va a discutir aquí, vamos a hablar con los senadores universitarios hoy día, Gloria Tralma, y Jorge Gamonal, a quienes les damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Gloria. Muy buenas tardes, senador Jorge Gamonal, senadora Gloria Tralma.
Buenas tardes, Bárbara. Y muchas gracias por la invitación.
Igualmente, muchas gracias, Bárbara. Buenas tardes. Bien, muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a ustedes por darse el tiempo también de conversar. Preguntarles para empezar, ¿por qué están convocadas estas cuatro facultades específicamente? ¿Hay algo en común, algún criterio que las une?
Jorge. ¿Empiezo yo? Después, bueno, ¿sí? Okay. Bueno, agradecer, como decía, la invitación, Bárbara, y aprovechar de invitarlos a todos y a todos nuestros oyentes para el foro del día viernes al mediodía. Lo que quisimos como Senado Universitario en esta oportunidad, porque este es el segundo foro, tú bien has mencionado, ya hicimos uno, pero igual al interior del Senado hemos tenido en las plenarias también diversos temas relacionados con la pandemia. Es decir, el Senado está en modo pandemia, en una actitud vigilante respecto a cómo nos afecta, tú has señalado, la pandemia en todos los niveles, específicamente no en un nivel en particular. Y decidimos porque la universidad tiene para algunas cosas una mirada bien centralizada y para otras actividades tiene una mirada más bien descentralizada. Entonces, muchas de las acciones de docencia, extensión, investigación, se ejecutan a nivel de las unidades, entiéndase facultades e institutos. Entonces, creímos oportuno en esta oportunidad que la mirada de cómo se había afectado a las unidades desde el punto de vista de su afección por la pandemia en las unidades. Y dijimos, bueno, qué mejor de intentar representar a los campus. Entonces, por eso elegimos distintas unidades que representaran distintos campus, que es una estrategia igual que en el Senado Universitario se está intentando desarrollar a la brevedad, de modo que efectivamente tengamos instalados los campus y sea una realidad y no una actividad virtual como ahora. Entonces, más bien fue una distribución geográfica, de modo que hubiera una unidad por determinado campus y en otra oportunidad, obviamente, que estén invitados a aquellas unidades que representen otros campus. Esa fue como la idea central.
Uh-huh. ¿Y qué temas se van a plantear en esta discusión, en este encuentro?
Sí, en realidad, muchas gracias, Bárbara. Sí, efectivamente, concuerdo con lo que dice el senador Gamonal, y en este sentido, claro, también nosotros tenemos que ver cómo proyecta, en este caso, las unidades, la situación pandemia que estamos viviendo, ¿cierto?, que ha golpeado las distintas unidades, distintos organismos dentro de la universidad, cómo se proyectan a futuro, cuál es el aporte, en este caso, nacional, que hacen las distintas facultades como universidad en sí. Yo creo que eso es bastante interesante verlo, de qué manera se proyectan futuro, porque tenemos claro que la pandemia no está afectando solamente un periodo, sino que ya nos dimos cuenta que la pandemia ya afectó todo el año pasado, ¿cierto? Entonces se mantiene, entonces no sabemos de qué manera va a afectar tanto a nivel organismo como a nivel de universidad también, y qué no decirlo a nivel nacional, con las distintas investigaciones que se realizan en las distintas unidades también. Y de otra manera también en el tema del presupuesto, cómo va a afectar también el tema de presupuestario a las distintas unidades y cuál diríamos en este caso sería su plan de trabajo a futuro, ojalá no a largo plazo, sino que dentro de un periodo acotado, para justamente evaluar el tema de la pandemia y cómo afecta a sus unidades, sobre todo a los distintos departamentos que en ella elaboran. Uh-huh. Eso diría yo básicamente, serían los puntos. No uh-huh. sé si...
Bueno, aquí hay facultades muy diversas, por ejemplo, porque Gloria tocó el tema económico y financiero, está la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y está la Facultad de Arte, ¿no? Que se contraponen en ese tema, podríamos decir, que se han visto afectados de distinta manera. Bueno, la cultura en todo ámbito se ha visto afectada, muy, muy afectada por esta pandemia. Entonces, bueno, ahí se va a producir, me imagino, una discusión bien interesante, bien, bien diversa, ¿no? Con miradas desde distintos niveles de afectación. No sé, ¿cómo lo ven ustedes,
Jorge? Sí, has planteado un punto interesante, Bárbara, porque eso es una de las cosas que queremos también colocar en el debate. Es decir, el foro está organizado, como bien decía Gloria, la senadora Dralma, en distintas propuestas y objetivos. La otra propuesta es ver realidades absolutamente distintas. Entonces tenemos como lo que podríamos determinar un primer mundo de nuestras actividades en la universidad, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y otro mundo, artes. Las dos acciones igual de importantes para la universidad, pero con distintas estrategias, distintas metodologías, distintas culturas organizacionales. Entonces, interesante para la comunidad saber cómo ha afectado la pandemia a una facultad tan importante como Ciencia Física y Matemática, pero cómo también la misma pandemia ha afectado a otra unidad con otra realidad estructural, con otra realidad de cultura organizacional como la Facultad de Arte. Bueno, y entre medio dos facultades igual de importantes como es la Facultad de Medicina y Ciencia Forestal. Así que yo creo que vamos a tener perfectamente cuatro visiones absolutamente diferentes de cómo cada unidad ha visto la afectación de la pandemia y cómo ha realizado estrategias para terminar el 2020 y ver cómo va a tener un auspicioso 2021, porque la idea es, desde esta unidad hacer la mirada no respecto a cuánto nos afectó. Ojalá las autoridades también presenten la mirada de cómo voy a resolver la afección que tuvo el 2020 con estrategia para el 2021.
¿Y cómo puede participar la comunidad universitaria en este foro? Porque, claro, los ponentes van a ser autoridades y van a moderar senadores universitarios. Entonces, ¿cómo la comunidad puede participar también en esta instancia?
Sí, bastante interesante tu pregunta, Bárbara, porque en realidad nosotros también, como grupo de trabajo, se ha elaborado un documento Google donde las personas podrán hacer sus consultas también. A través de ese documento se enviará a las comunidades, ¿cierto?, para que puedan hacernos llegar sus inquietudes, sus consultas. Porque si bien es cierto, como Senado, nosotros manejamos bastante información. Esa información a veces no llega a toda la comunidad, entonces yo creo que es interesante en este sentido que los estamentos estén pendientes de la discusión que se va a dar, que va a ser muy diversa, con distintas miradas, distintos matices, ¿cierto? Realidades muy distintas unas entre otras. Entonces, como tú bien dices, la Facultad de Ciencia Física, digamos, una potencia en cuanto a recursos, a comparación de otras más deficitarias, ¿cierto? Y que también con su nivel geográfico, por ejemplo, en la Facultad de Arte, en donde no solamente la tenemos centralizada en un lugar específico, sino que, por ejemplo, en Centro, en Juan Gómez Milla, entonces eso también dificulta un poco también su gestión. Entonces yo creo que eso es importante, ver de qué manera nosotros podemos llevar también a ese foro las consultas que la comunidad también pueda realizar y que también son muy importantes nosotros poder transmitirlas en su momento.
Uh-huh. Bueno, a través de la página del Senado Universitario pueden encontrar mayor información sobre este foro, en las redes sociales también, en el Facebook Senado Universitario de la Universidad de Chile. Ahí estamos permanentemente también actualizando información, y cualquier consulta la pueden hacer llegar también a través de nuestras redes sociales. Este grupo Modo Pandemia, que organiza este foro, es un grupo asesor de la mesa del Senado Universitario y está integrado por los senadores, bueno, Jorge Gamonal y Gloria Tralma, que están hoy día con nosotros en el programa, además de Alejandra Botinelli, Mauricio Domínguez y Antonia Atria, quien preside este grupo. Y quería preguntarles ¿Qué se ha estado discutiendo sobre la pandemia, tanto en el grupo como en las plenarias del Senado o tal vez en las comisiones? ¿Cómo proyectan este año 2021 en cuanto al trabajo académico y también al trabajo normativo? ¿Qué se ha estado discutiendo en el Senado al respecto?
Ok. Señalar a lo que mencionaba la señora Talma, que también hemos intentado que el foro del día viernes también cumpla con un requisito súper importante hoy día, que es la paridad de género. Entonces, lamentablemente en la facultad hay dos mujeres decanas, que son la de Ciencias Forestales y la decana de Odontología. Entonces hemos invitado a la decana de Ciencias Forestales, pero las moderadoras son dos senadoras del Senado, valga la redundancia, que son la senadora Tralma y la senadora de Ríos. Entonces, intentamos, todavía hay cuatro hombres y tres mujeres, pero estamos cerca de la paridad, que es uno de los objetivos que nos propusimos para la actividad del día viernes. Respecto a lo que tú preguntas, un grupo de senadores, yo creo que por ahí por la mitad del año 2020, hicimos una propuesta en la plenaria para que el Senado entrara en modo pandemia. Y la plenaria acogió muy bien esa medida y el Senado entró en modo pandemia. Y las primeras cosas que hicimos en la plenaria fue invitar a diversas autoridades de la universidad a que fueran al Senado a discutir con nosotros los planteamientos respecto a cómo se estaba resolviendo algunas dificultades, ya sea en el pregrado, en la docencia, etcétera, etcétera. Y después tuvimos el cambio de mesa, y la nueva mesa, cuya vicepresidenta, la senadora Figueroa, hizo una propuesta a la plenaria de que constituyéramos como un grupo asesor del modo pandemia a la mesa. O sea, lo que tú bien has mencionado, que coordina la senadora Atria, es este grupo asesor modo pandemia. Entonces nos juntamos periódicamente los días miércoles tipo 4:30 y intentamos pensar respecto a qué propuestas podría tener la mesa para llegar a la plenaria. Y te cuento que tuvimos, por ejemplo, dos interesantes presentaciones, una del senador Miguel O'Ryan respecto a una cosa que podríamos decir vida, pasión y muerte de las vacunas. Nos actualizó respecto a las innumerables vacunas que habían y su metodología, sus propuestas, así que una interesante charla. Y también después tuvimos una muy buena presentación del senador Leonardo Basso, que nos habló respecto a la trazabilidad, movilidad en las distintas comunas que están, en distintos pasos del paso a paso que tiene nuestro ministerio en las distintas en el país. Entonces hemos tenido dos excelentes charlas al respecto. Y hemos propuesto a la mesa también el poder actualizar la situación de los funcionarios y las funcionarias. O sea, nos interesa mucho saber, porque de repente como que miramos bien el aspecto estudiantil y el aspecto académico, o los académicos, las académicas. Y a veces como que no consideramos fuertemente o como quisiéramos los y las funcionarias. O sea, también hemos propuesto esa mirada desde los estudiantes. ¿Cómo se encuentra el modo pandemia? ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué requisito? ¿Cómo ayudar? Pero también los y las funcionarias para saber su situación actual, porque esto del teletrabajo tiene algunas desventajas, que cómo está tu señal online, cómo estuvo tu computador, cuánta plata has tenido que invertir en los mismos audífonos, en la señal, etcétera. Entonces yo creo que esas son las últimas dos sugerencias que este grupo asesor le ha hecho a la mesa. Seguro que Gloria tiene ahí otras cosas que se nos pueden escapar que pueden complementar la buena pregunta que has hecho.
Gloria.
Sí, no, muy profunda la respuesta que dio el senador Gamonal, sí, concuerdo completamente. Efectivamente, es importante la mirada que se tiene que dar al estamento funcionario, ¿cierto? Como bien lo dijo él, siempre la mirada va hacia el sector académico, también hacia los estudiantes, pero en este caso sí falta una mirada a las y los funcionarios de la universidad. Como bien lo dijo, cómo ha afectado de una u otra manera el teletrabajo, acostumbrarnos a un sistema en el cual no manejábamos, cómo ha ido dando en evidencia ciertas debilidades que como estamento hemos tenido que enfrentar. Entonces, eso ha hecho de que nos cuestionemos un poco, y aquí entramos, por ejemplo, en temas tan simples como, por ejemplo, las capacitaciones. En ese sentido, personal que por ese motivo, que por sus ingresos, por ser tramodón, han podido capacitarse, han tenido que recurrir a otro funcionario para que le enseñe de cómo ingresar a ciertas plataformas, porque no se tenía esa costumbre de teletrabajo y ingresar a las plataformas y qué sé yo. Y también muchos de ellos, como han tenido que incurrir en gastos, para comprar un computador más, porque en la casa solamente existe el del hijo, ¿cierto? Porque claro, nosotros nuestro trabajo lo hacíamos presencialmente. Entonces, en nuestros lugares de trabajo contábamos con todas esas herramientas. Lamentablemente, nuestro hogar no. Entonces, ¿cómo se han tenido que implementar las casas, ¿cierto? En lugar de estudio, lugar de trabajo, cómo bien, dividir las funciones de trabajador normal, hacer dueña de casa un poco, ser bien el jardín infantil, porque los hijos tampoco pueden ir a las salas cunas. Entonces, de una u otra manera, eso ha afectado muchísimo la salud mental de todos los funcionarios en este sentido. Entonces, todos nos preguntamos en qué momento se va a abordar, se va a ver esa situación en la cual nosotros nos sentimos un poco olvidados, ¿cierto? Que se toca mucho el tema de la docencia, el tema académico, pero que pasando con nosotros. A muchos de nosotros nos ha sucedido en determinados momentos que hemos tenido que recurrir a elementos netamente de nuestras oficinas, ir a tener que retirar a las oficinas algún computador porque el que nosotros tenemos nos falló, no sé, un sinfín de situaciones. O como también decía el senador Gamonal, cómo hemos tenido que recurrir en gastos, porque hemos tenido que contratar un plan mejor, porque el sistema se cae, porque claro, tantos aparatos conectados a veces no dan abasto. Funcionarios que viven muy lejos de Santiago, sino que afuera, por ejemplo, no sé, Peñaflor, Rancagua y Alemana, y que ellos sí vienen a las facultades, ¿cierto?, a trabajar, lamentablemente también han tenido que incurrir en temas como otra conectividad, no sé, un sinfín de temas que no está de una u otra manera perjudicando a todo, y como yo insisto, la salud mental obviamente comienza a afectar, mucho más cuando no existe ese contacto social que antes teníamos con nuestros propios padres. Entonces, es un poco la incertidumbre, qué es lo que va a suceder, qué información va a llegar, todo el proceso del año pasado que resultó bastante desafortunado con todo lo que fue ocurriendo, ¿cierto? Muchos temas que no estaban ni siquiera pensados que iban a ocurrir del estallido social, ¿cierto? Entonces, de una u otra manera, obviamente ha ido afectando al estamento. Entonces, en todos los sectores, no solamente uno, los sectores ha ido afectando. Entonces, eso yo creo que es importante. Y nació la necesidad, como bien dice el senador Gamonal, se empezó a conversar en las comisiones, se empezó a conversar dentro de la misma plenaria, ¿cierto? La necesidad de llegar un poco más allá, no solamente ver temas de Senado en sí, sino que llegar también a la comunidad. de esta manera. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, ver la mirada que tenemos nosotros como estamento dentro de los funcionarios en sí. Eso sería.
Gracias, Gloria. Bueno, toda esta conversación, estas reflexiones, también recogiendo estas miradas de los distintos estamentos, me imagino que bueno, también el material también de los foros que se están realizando, de estos ciclos de foros también modo pandemia, me imagino que se proyectan concretar de alguna manera, no sé cómo lo están pensando para ir dejando como evidencias sobre las cuales ir avanzando. ¿Cómo proyectan hacer ese trabajo, senador Gamonal?
Muy buena pregunta. Ahora, cuando uno siempre dice esto, muy buena pregunta, uno dice, siempre una buena pregunta trae una mala respuesta. Lo que has planteado, lo hemos mirado así como en forma superficial, no le hemos hincado mucho el diente, y eso con la profesión mía como dentista, hincado el diente el tema. Porque el foro pasado fue como la mirada de las universidades. No sé si te recuerdan, estuvo el rector Vivaldi, el rector de una universidad, la Playa Ancha parece, no recuerdo. La senadora Arturo Pratt y la senadora y una diputada. Y ahora entonces hacemos la misma mirada, pero desde las unidades. Entonces sería súper bueno que lo pusiéramos como tema, senadora Talma, y hablamos con nuestro equipo comunicacional en el Senado Universitario para ver cómo le vamos dando respaldo en documentos a esta actividad del primer y segundo foro. O cómo también transformamos en un documento proactivo y para la comunidad las charlas del senador O'Ryan y las charlas del senador Basso y la futura presentación que pueda hacer la FENAFUCH o otra actividad. Me parece una muy buena reflexión, Bárbara, que vamos a tomar inmediatamente por el mango.
Bueno, muchas gracias por considerar mi aporte. Preguntarles también, bueno, Gloria también se refería como a todas estas transformaciones que estamos sufriendo como sociedad, como trabajadores, como académicos, como estudiantes, como institución también, con estos contextos que nos han marcado desde el estallido social, con el proceso constituyente, con la pandemia. Son transformaciones muy fuertes y muy rápidas que se han producido desde fines del 2019. Entonces, también preguntarles como última reflexión, ¿cuánto creen ustedes que ha cambiado la universidad a partir del 2019? ¿Qué transformaciones ven ustedes como senadores universitarios, como funcionaria en el caso de Gloria, como académico en el caso de Jorge? ¿Qué se están produciendo a nivel institucional, tanto en lo interno y también en su relación con la sociedad?
Igual de nuevo, Bárbara, muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas cosas que buenas de la, entre comillas, buenas de la pandemia, que no habíamos considerado y que yo creo que se van a quedar. Por ejemplo, el teletrabajo. Muchas de las funciones que podemos hacer de nuestras casas, yo creo que seguirá siendo de la casa. Eso no significa que a lo mejor me quede el 100% de mi actividad en casa, pero aquello que pueda ser no presencial, hacerlo desde su casa, y lo que fuera presencial, hacerlo en mi oficina, en mi actividad, de modo que podría perfectamente ir a mi lugar de trabajo un día completo, dos días, y el resto hacerlo de la casa. Yo creo que eso es absolutamente viable y yo creo que debiera de permanecer. La actividad, igual con los estudiantes, la actividad que se pueden hacer online, hacerla online, y lo que no se pueda, bueno, hacerlo en forma presencial, yo creo que es independiente si estemos o no estemos en pandemia, porque mejora la calidad de vida, porque la mayoría de los funcionarios estudiantes pierden cerca de una hora y media en el traslado y de vuelta. Eso se gana en calidad quedándose en la casa para esa actividad, yo creo que es beneficioso para todos. Y lo otro que es importante es para las carreras de la salud, que tenemos que igual hacer otra mirada de cómo realizamos bien nuestra actividad presencial, porque muchas cosas no pueden ser no presencial, y eso hay que darle una mirada fuerte a cómo organizamos aquello en función de la pandemia.
Sí. Bueno, concuerdo con varias cosas que él dijo, que el senador Gamonal ha dicho, ¿cierto? Es el tema del teletrabajo, claro. Creo que eso también viene allá a dar un cambio radical a la costumbre de lo cual nosotros llevamos día a día, son nuestras funciones presenciales, ¿cierto? El teletrabajo, en cierto sentido, ha ayudado a evitar el tema del traslado, ¿cierto? Que muchas personas a veces son más de 2 horas, 3 horas ida y vuelta, entonces eso también se perdía mucha sociabilización con nuestros pares. Entonces, por ejemplo, nuestra familia a veces compartíamos muy poco, llegábamos muy tarde a las casas, nos dedicamos a otros temas más domésticos. Entonces, la comunicación con nuestros hijos, a veces los más pequeños, son los que siempre quedan un poquito más de lado, dependientes de otras personas. Entonces, el estar ya, por ejemplo, un año con los niños en la casa, se ha notado que el apego ha sido fundamental. Los niños han tenido otra relación con los papás en este caso. Las mamás, esa mirada que antiguamente ya, no, o sea, de años antepasados, ¿cierto?, era muy distinta ahora. Los bebés en las casas, los niños pequeños en sus casas, eso ha sido distinto. Entonces yo creo que es fundamental en este sentido el cambio que se está dando en eso, en el teletrabajo, las reuniones que perfectamente ahora ya pueden ser también vía online, ¿cierto? También hay ciertas actividades que lamentablemente en este caso sí tendrían que ser presenciales, pero quizás una vez a la semana probablemente, ¿cierto? Pero hay otras que quizás van a tener que seguir siendo, como por ejemplo algunos laboratorios, en donde la presenciabilidad tiene que ser parte del día a día, pero quizás no va a ser todo el día, sino que van a ser algunas horas. Entonces yo creo que eso quizás es un cambio que viene, y también, insisto, por el tema del trayecto, que muchos funcionarios que dedican muchas horas para trasladarse de un lugar a otro, eso también va a ser un poco beneficioso en el tema de la salud mental. Sabemos que el tema de transporte en Santiago es pésimo, sabemos todo lo que significa trasladarse de un lugar a otro, los intercambios que hay que hacer, locomoción, ya sea locomoción colectiva como metro y etcétera. Entonces yo creo que eso va a ser un cambio que viene a quedarse, espero que así lo sea, ¿cierto? Y bueno, yo creo que eso va a ser fundamental, tema de cómo empezamos a sociabilizar esto y cómo lo empezamos a hacer parte de nuestra realidad. También no sabemos cuánto va a durar este virus, no sabemos si esto va a acabar mañana, pasado mañana, si va a estar todo este año nuevamente ahí activo con nosotros, ¿cierto? Entonces, creo que eso va a ser fundamental, y yo creo que también ha sido importantísimo, en este caso, los resguardos que se tomaron del día 1, cuando ya se confirmó el primer caso, ¿cierto?, que dio positivo, donde en este caso el rector y todas las autoridades de la universidad dijeron, todos los funcionarios, ¿cierto?, en este sentido a sus casas, para resguardar la seguridad de cada uno de nosotros. Entonces yo creo que eso fue fundamental, y yo creo que en este caso va a seguir igual. Yo creo que justamente para que no hayan personas, ¿cierto?, corriendo ese riesgo, y obviamente también lo que se ha hecho a través de las distintas facultades, en donde hay grupos de COVID funcionando, mesas de trabajo con respecto a esto, en donde se están evaluando semanalmente, cada 15 días, las condiciones en que se encuentran los trabajadores, no solamente personal de colaboración, sino que también los académicos, estudiantes, en tema de que si han sido contagiados, qué situaciones tienen, qué relación estrecha tienen con alguna persona. Entonces eso también significa la preocupación que está de nuestras autoridades, ¿cierto?, los distintos organismos. Entonces yo creo que eso es fundamental para la seguridad de cada uno de nosotros dentro de los distintos organismos de la universidad. Eso yo creo que sería fundamental.
Bueno, muchas gracias a ambos senadores universitarios por estar hoy día conversando con nosotros en Educación en el Aire, Gloria Tralma y Jorge Gamonal. Y le recordamos a nuestros auditores que el segundo foro modo pandemia, donde se van a seguir reflexionando sobre estos temas, que se llama Desafíos de la Universidad de Chile frente a la pandemia, una mirada de sus facultades, se va a realizar este viernes 22 de enero a las 12 horas y va a ser transmitido en vivo por el Facebook del Senado Universitario. Así lo encuentran en Facebook. La actividad también va a contar con intérprete en lengua de señas, así que están todos invitados a conectarse y a participar. Muchas gracias, senadores.
De nada, y nos vemos el viernes a las 12.
Muchas gracias, nos vemos el viernes a las 12.
Buenas tardes. Y nosotros tardes. Nosotros también nos despedimos, agradecemos la labor de Fernando Lagos en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.